al pie del tiempo con Socorro Díaz.
Tic-tac, tic-tac. Hola, Socorro Díaz, buenas
Hola,
tardes.
Hola, Adriana Pérez Cañedo, qué gusto oírte.
Igualmente, por favor, adelante.
Gracias. Adriana, pues hoy los presidentes de México, Estados Unidos y el primer ministro de Canadá se reúnen en Washington para sostener tanto encuentros bilaterales como un encuentro trilateral que sin duda tendrá repercusiones en materia económica, en migración y en la lucha contra la pandemia. En su página del New York, en su página, primera página del New York Times, dice hoy que los temas centrales serán comercio y migración. Y no dudo que ahí aparezca el tema energético, como se está analizando correctamente esta mañana en México. Es un hecho importante del que nos ocuparemos en los próximos días, dado que no podemos adivinar cuál será el contenido específico de los acuerdos y desacuerdos. Las únicas profecías válidas son las profecías sobre el pasado, diría con humor agudo el filósofo Luis Villoro. Yo deseo que por encima de todo el encuentro sea positivo para los intereses de México. Este jueves quiero ocuparme del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados la madrugada del pasado domingo, después de 3 días de penosas discusiones entre los parlamentarios que están estrenando cargos. Se aprobó con la mayoría simple que conserva, pese a la baja de votos que registró en las elecciones pasadas, el partido en el gobierno junto con sus aliados. Y se aprobó sin modificarle una letra o un número, como se acostumbra a decir en el lenguaje parlamentario. Para mostrar el cierre a todas las modificaciones, fueron desechadas 2007 reservas, propuestas tanto por legisladores de la oposición como por algunos diputados de Morena. El mensaje fue a la propuesta del Ejecutivo no se le mueve nada. Y también la decisión pareció advertir algo, la fragilidad de las alianzas internas de Morena. El riesgo era, si se aprueba un cambio propuesto por X, ¿por qué no se va a aprobar el que propone Z? Y entonces se daría rienda suelta a rupturas e indisciplinas. La disciplina en los partidos políticos no se construye de un día para otro, ¿eh? Tarda en construirse algunas décadas, algunos años. Entonces al líder parlamentario de Morena se la pusieron fácil y a los de la oposición se la hicieron muy difícil en este proceso de discusión del presupuesto para 2022. Y creo que pocas veces en la historia de la vida parlamentaria de México se ha registrado tal intercambio de injurias y majaderías por parte de los diputados, mujeres y hombres. A lo largo de su vida democrática, la vida legislativa ha registrado incidentes, choques verbales y en ocasiones hasta físicos. Pero la cantidad y la bajeza de los insultos que se oyeron en esta ocasión harían ruborizar, creo, hasta los asistentes a shows de antros de mala muerte. Lo anterior evidencia dos cosas: la confrontación política que viven las élites en el país, mientras la gente de a pie lucha por sobrevivir, comer, vestir y superar el día a día, y la degradación que padece la llamada clase política. El insulto soez al adversario y la barbería desvergonzada al jefe no son hechos que abran buenos caminos a quienes desean hacer carrera política. Serán escándalos de un día y luego esos diputados y esas diputadas se perderán en la nada de la vida pública. Pero vamos a la parte básica, central del presupuesto aprobado para el próximo año. Este presupuesto, que determinará la acción del gobierno federal el próximo año, considera un gasto de 7.088.000 millones de pesos, recordando que en México, como en otros países, un billón es un millón de millones, mientras que en los países anglosajones, como Estados Unidos, un billón son 1,000 millones. Ese presupuesto considera aumentos en este orden a los recursos destinados a programas sociales que han sido desde el inicio de la actual administración un asunto prioritario, traducido en la pensión universal para los adultos mayores, en apoyos y becas para los jóvenes que están en el desempleo o en la escuela, recursos para el programa Sembrando Vida y ayuda a personas con discapacidad. Se le aumentó también a la Secretaría de Salud, enfrentada a una emergencia sanitaria sin precedentes en un siglo, y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, enfrentada a otra crisis también sin paralelo, aún en los peores días de la llamada guerra contra el narco. En medio de los proyectos ganadores está la obra del Tren Maya. Llama la atención que en las circunstancias que vivimos los aumentos presupuestales sean del 56% para los programas sociales prioritarios, del 70% para la construcción del Tren Maya, del 47% para la seguridad pública y solo del 27.6% para la Secretaría de Salud. Para efectos de comprensión lógica, me voy a centrar en el Tren Maya, la seguridad pública y la salud, porque en materia de programas sociales prioritarios, me parece que el gasto no solo tiene objetivos políticos y electorales, explicables y anunciados desde un principio, sino que son recursos imprescindibles dados los efectos económicos y sociales que está causando la pandemia y que va a durar una temporada, espero que no sea tan larga. El Tren Maya es una obra con finalidades turísticas que busca comunicar más a la región del sureste, de donde proviene el presidente López Obrador. Enfrenta la oposición de comunidades indígenas y de ambientalistas, pero es entendible que entre el gobierno haya, que este gobierno haya querido abrir con mejores comunicaciones más posibilidades de empleo y desarrollo en la región más atrasada de México. Lo que no es entendible es que se lo ubique como alta prioridad en medio de la pandemia por coronavirus, que apareció para mala suerte de este y de todos los gobiernos del mundo, y que ha puesto de cabeza a la economía, teniendo al sector turístico como la actividad más afectada. Es de suponer que el presidente no quiere que su sucesor haga con el Tren Maya lo mismo que él ha hecho con el aeropuerto de Texcoco. Pero mucho me temo que el Tren Maya tendrá por algún tiempo las características de un elefante blanco, como se llamaba antes, a obras muy lucidoras en su momento, pero sin mayor utilidad en el futuro inmediato. Qué bueno que también le den más recursos al área de seguridad pública, porque el repunte exponencial de violencia a cargo del crimen organizado en las zonas turísticas del sureste, desde Quintana Roo hasta Chiapas, es otra de las amenazas contra la racionalidad presupuestal y operativa del sector turístico y del Tren Maya como una obra, vamos a decir, central. Me parece importante que el ayer, es de celebrarlo además, el secretario de la Defensa Nacional haya anunciado el despliegue del Batallón de Seguridad Turística de la Guardia Nacional en Quintana Roo. Ojalá que logren algo y que tenga algún efecto positivo. El problema mayor que enfrenta la comunidad nacional es el problema de salud, Adriana. No debemos quitar el dedo del renglón.
No.
Y es una pena y un error que para resolver un desafío de vida o muerte, en sentido literal, el gobierno haya propuesto un aumento del 27.6%, ¿no?, que equivale a 46,953 millones de pesos para el sector salud, que tendrá 193,000 millones de pesos, mientras que los programas del bienestar tendrán 299,000 millones, ¿no?, más de 100,000 millones más. Más cuando la esta diferencia de cifras y esta reducido aumento al sector salud es más notable cuando la tasa de mortalidad en México atribuible al COVID, pero también en forma relevante a otras enfermedades, ha crecido tanto, porque muchas otras enfermedades, aparte del COVID, no han sido tratadas ni atendidas en los hospitales públicos. Hay en México un exceso de mortalidad, como dice el INEGI, del 43.100%. Esto es, han muerto no solo más personas por el COVID, sino por otras muchas enfermedades.
Sí.
Para COVID, por COVID han muerto más de 280 mil personas hasta el día de ayer. Pero también han muerto muchas personas, muchos mexicanos, por enfermedades cardíacas,
sí.
Diabetes.
Falta de medicamentos, está siendo grave como nunca.
Falta de atención médica.
Sí, total.
En México, este es un dato terrible que un día de estos nos vamos a ocupar del problema y de nuestros hábitos alimentarios. El 10% de la población padece diabetes. Y la gente con diabetes es tremendamente vulnerable a una enfermedad como el COVID.
Así es.
Han muerto por cáncer, por tumores, por influenza, etcétera. Sigue el desabasto de medicamentos, también sin precedentes. Yo no voy al seguro porque lo único que tienen y me recetan es paracetamol. Me comentó con amargura una trabajadora doméstica con problemas musculoesqueléticos, ¿no? Y otra persona que trabaja en una peluquería me dijo, pues mire, aparte de paracetamol, lo único que le recetan a uno para cualquier enfermedad cardíaca del estómago, etcétera, es también diclofenaco. Pues para este desafío, el presupuesto se quedó no solo corto, sino chico. Mezquino.
Sí, mezquino.
Así es.
Qué lamentable.
Así
entonces
es.
No hay esperanzas de que las cosas puedan estar mejor. Sin dinero no se puede. Hay que surtir medicamentos, hay que hacer más hospitales, hay que reparar los que ya están.
Recontratar a los médicos que se les ha también despedido.
Maltratado.
Y maltratado en esta temporada.
Ya no los necesitamos, van para afuera. No.
Es que la única enfermedad no es el COVID, hay muchas enfermedades
que padecemos
los mexicanos, sí, que requieren atención en hospitales públicos.
Pues, ¿qué me dices de las quimios de los niños que no llegan y que ahorita están en la Fiscalía General de la República? Voy, no tardo ya en entrevistar, pues ahorita ya me tengo que ir a una nota y luego la pausa, a la abogada de niñas y niños con cáncer que presentaron una denuncia ante la Fiscalía. En fin, pues
esto,
querida,
es trágico,
Socorro,
y es un problema de derechos humanos también,
por supuesto,
no solamente de cuestiones judiciales, sino de derechos humanos que tendrían que estarse estableciendo ante las autoridades competentes en esta materia en México,
sí,
y a nivel continental.
Y no estar perdiendo tiempo y vidas en la Fiscalía porque las autoridades no hacen su trabajo. Pues, querida Socorro, muchísimas gracias. Como siempre, un abrazo y hasta la próxima semana.
Gracias a ti, Adriana. Hasta la próxima.